América Hoy, en Radio Exterior de España, con Teresa Montoro.
Saludos y bienvenidos a una nueva edición de este programa donde saludamos a los oyentes de la Radio Nacional de Argentina que nos pueden escuchar cada semana gracias al convenio de colaboración firmado con Radio Nacional de España para el intercambio de contenidos producidos por ambas emisoras. Hoy hemos invitado al periodista Israel Doncel para que nos hable de su libro Comunicación Corporativa en la Era de la Globalización, conversaciones con DIRCOMs de grandes multinacionales, donde ha recogido los testimonios de 8 profesionales de las empresas más importantes del mundo, tomando Iberoamérica como área de referencia. Después nos vamos a detener en la polémica internacional por la fusión de 2 multinacionales, la alemana Bayer y la estadounidense Monsanto. En el control de sonido nos acompaña hoy Rodrigo Vázquez de Prada y en la dirección y presentación quien les habla, Teresa Montoro. Comienza América Hoy.
América Hoy, la actualidad de Iberoamérica en Radio Exterior de España.
¿Qué pueden tener en común el lanzamiento de una gama de vehículos Nissan en Chile, la comercialización de una línea de fármacos de Roche en Brasil o la llegada de McDonald's a una ciudad de México? Es lo que intenta explicar el libro Comunicación Corporativa en la Era de la Globalización, conversaciones con DIRCOMs de grandes multinacionales del periodista Israel Doncel, que ha profundizado en este proceso de profesionalización de la comunicación corporativa. Y Israel Doncel nos acompaña. Bienvenido, ¿qué tal?
Muchas gracias, Teresa. Encantado de estar aquí en América Hoy.
Primera pregunta, ¿qué pueden tener en común estas marcas? En este libro analizas los testimonios de 8 profesionales, los recoges, y ¿cuál es la respuesta que te han ido dando cada uno de ellos? Bueno, iremos poquito a poco, pero ¿qué pueden tener en común en todos ellos?
Pues precisamente lo que centra la mirada del libro es en lo que tienen en común, que es la comunicación. Es decir, todas estas empresas, todos estos lanzamientos, todas estas aventuras empresariales de los grandes nombres de la economía mundial tienen algo en común, y es que comunican, y que comunican lo que hacen, y sobre todo que cada vez tienen más en cuenta la comunicación a la hora de tomar sus decisiones. Es precisamente lo que ahonda este libro, y es que la comunicación, digamos, que ha pasado de ser un departamento de la empresa a ser un departamento fundamental pegado a la dirección de la empresa. Es decir, en cada vez más consejos de administración de las empresas nos encontramos a expertos en comunicación, porque todas y cada una de las decisiones que se toman son fundamentales para comunicar esas empresas y esas marcas. Y eso es lo que deja claro estas entrevistas.
Quizá deberíamos haber preguntado al principio qué se entiende por comunicación corporativa, ¿no?
Sí. La comunicación corporativa podríamos decir que es toda aquella comunicación que realiza una empresa o una marca para transmitir sus valores, su imagen, su contenido y sus tomas de decisiones a la sociedad con la que convive. Entendiendo por sociedad el sentido más amplio, a los medios de comunicación, a los poderes públicos, a los líderes sociales, al público en general, a sus clientes, a los grupos de interés de sus clientes, es decir, a toda la sociedad en su conjunto y a cada una por su vía correspondiente y de la manera que corresponde, ¿no?
¿Y qué debe tener un profesional que haga comunicación corporativa?
Pues si algo nos deja claro estas entrevistas, si algo nos deja claro este libro, es que tiene que ser un profesional empático. Empático con toda la gente que trabaja dentro de una organización. ¿Por qué? Porque hoy en día la percepción que el público tiene de una organización se obtiene por muchísimas vías. Ya no es solo a través de la publicidad, como era antiguamente, sino que ahora, desde el trato que nos da un proveedor, hasta cómo vemos un producto colocado en un supermercado, hasta la persona que está en un mostrador de información cuando llegamos a la sede central de una empresa, todo ello genera una percepción en el público. Por tanto, todo ello tiene que estar coordinado desde una dirección de comunicación. El profesional que está en esa dirección de comunicación va a tener que tratar, por tanto, con multitud de departamentos dentro de la empresa para que todos ellos ofrezcan una imagen única de esa empresa. Por tanto, creo que tiene que ser un profesional empático y que sepa adaptar su lenguaje al de numerosos ámbitos. Más aún cuando hablamos de América Latina, que es donde se centra este libro. Y es que yo creo que en América Latina la relación con la gente es algo primordial, es casi una piedra de toque, ¿no?
Y precisamente iba a preguntarte por cómo has escogido estos 8 profesionales que participan, que son desde distintas empresas de distintos países, ¿no?
Efectivamente, lo que he buscado ha sido un perfil muy concreto, que son directores de comunicación de empresas no latinoamericanas, sino precisamente de fuera de América Latina, pero directores de comunicación para América Latina o para zonas hispanohablantes, ¿no? Esa es un poco la cualidad. ¿Por qué? Porque no es lo mismo comunicar una empresa latinoamericana en América Latina que comunicar una empresa norteamericana, alemana, francesa en América Latina. América es un continente con unas cualidades muy concretas, muy rico, muy diverso, y eso hace que también acepte muy bien la diversidad de empresas del exterior. Pero no es tan fácil como comunicar una empresa propia. Es decir, no es lo mismo comunicar en Argentina una empresa de productos argentinos que comunicar una empresa como Procter & Gamble, por poner un ejemplo, que es una de las que está en este libro, o comunicar una empresa como Nissan, ¿no? Entonces, como no es lo mismo, he pensado que podría ser mucho más rico contar las experiencias de esos profesionales en este libro.
¿Y qué se diferencia en cada uno de los países? ¿Se puede sacar alguna conclusión también de estas entrevistas que has hecho?
Bueno, la verdad es que las diferencias entre los países, siempre decimos que dentro de América hay muchas Américas y a la vez dentro de Argentina hay muchas Argentinas y dentro de Colombia hay muchas Colombias. Es decir, América es un continente muy complejo, ¿no? Y es muy diverso dentro de sí mismo. Yo creo que las cualidades principalmente que encontramos en América Latina y que se diferencian con otras partes del mundo es que es una región muy humana, que tiene mucho en cuenta a las personas. Y eso las empresas lo tienen que saber y de hecho lo saben, como se ve en las experiencias que se cuentan en el libro. Las empresas se dan cuenta de que la persona se posiciona en el centro de todo proceso de comunicación. Por tanto, vemos que, por ejemplo, hay técnicas de responsabilidad social corporativa, como las que relaciona McDonald's con la sociedad centroamericana, que ponen a la persona o a las mujeres, por ejemplo, en el centro de toda estrategia. Y eso es algo muy propio de América Latina. Las personas se posicionan en el centro. Quizá podríamos decir que esa puede ser una de las características principales.
¿Y qué debe estudiar un profesional? ¿Cómo actúan? ¿Se van allí para conocerlo? ¿Cuáles son también esas experiencias que te han contado?
Yo creo, después de haber escuchado todas estas experiencias, que alguien que quiera trabajar en América Latina tiene que conocer muy bien la realidad latinoamericana. No sé si necesariamente ser de allí, no tiene por qué, pero creo que tiene que informarse mucho, pues eso, con los medios de comunicación, con programas como el tuyo, que informa mucho sobre la actualidad latinoamericana, pero tiene que saber mucho sobre lo que está pasando en América Latina. Si es de allí, casi casi mucho mejor, pero tiene que saber tomar el pulso a la sociedad latinoamericana. Yo creo que eso es fundamental. Es una sociedad muy cambiante, tiene que conocer muy bien los entornos económicos, los entornos sociales y, por supuesto, los entornos políticos, que también son muy complejos, ¿no? Y que también han de ser tomados en cuenta a la hora de comunicar una empresa.
Y es lo mismo comunicar, bueno, indudablemente si son grandes compañías que pueden tener delegaciones en tantos países, será distinto la forma de comunicación a si son empresas más pequeñas las que tienen que hacer esa comunicación corporativa. ¿Eso también se trata en el libro?
Por supuesto, sí, eso se trata y esa pregunta es muy interesante porque es algo muy complejo, ¿no? No es efectivamente, no es lo mismo una empresa que está presente en muchos países que una que es una empresa nacional. Las empresas multinacionales que están presentes en diferentes naciones, en diferentes regiones, tienen que tener una coordinación entre sí, pero a la vez tienen que saber hacer algo muy complejo, que es adaptar los mensajes globales de la empresa a situaciones locales y a contextos locales. Y eso, precisamente eso, es lo que tiene que hacer un buen profesional de la comunicación. Saber traducir esas indicaciones que nos dan desde nuestra sede central en Múnich, en Berlín, en París o en Madrid, a las necesidades o a las sociedades con las que tratamos en Guatemala, en México, en Argentina o en Ecuador, ¿no? Eso es de una gran complejidad y requiere de tener una mente muy abierta y de saber escuchar mucho a las sociedades con las que se está trabajando. Por eso creo que el profesional de la comunicación no tiene que estar nunca aislado en su despacho, sino que tiene que estar muy en contacto con todos los públicos con los que trabaja su empresa.
Supongo que en estas conversaciones habrán, por supuesto, salido a relucir cuando ahí surgen problemas con una compañía por cualquier posible escándalo que surja en los medios de comunicación. ¿Cómo se lidia con situaciones como esas?
Pues bueno, dentro del libro se incluye un ejemplo que yo creo que todos vamos a conocer, que es el ejemplo de Repsol en Argentina. Es un ejemplo muy claro. La directora de comunicación de Repsol concede una entrevista dentro de este libro, Begoña Elices, y nos habla de esa estrategia que tuvo que afrontar cuando se nacionalizó parte de los bonos de Repsol en Argentina. Yo creo que esa estrategia tiene un puntal muy claro, que es que toda la empresa tiene que estar unida y coordinada en un solo mensaje. Y eso es fundamental, porque son muchos los departamentos que van a intervenir en una crisis como puede ser, una crisis comunicacional, si lo queremos llamar, como puede ser la de Repsol en Argentina. Son muchos los departamentos, el departamento legal, el mismo director de la empresa, obviamente el departamento de comunicación, las sedes allí, las relaciones institucionales. Si todos no caminan en un mismo sentido y a través de un mismo mensaje, entonces la estrategia va a ser errónea. Yo creo que esa es una de las principales enseñanzas que nos deja la experiencia de Repsol, pero hay muchas más, ¿no? Yo invito a todos a que puedan comprobarlo en este libro y van a ver que hay muchos casos, especialmente muchos casos en América Latina.
No sé si este libro puede tener continuación, porque son 8 ejemplos, pero me imagino que también, como todo, va cambiando muy, muy rápido, ¿no? Porque también estos profesionales tienen que saber manejar mucho las redes sociales, ¿no? No sé si habrá intención de hacer una segunda parte, pero sí me interesa también esa parte de cómo abordar esa información en las redes sociales ahora mismo.
Pues casi me has leído la mente, porque efectivamente digamos que me encantaría poder continuar ese libro, y que si tuviera que continuarlo, la idea sería hacerlo orientándolo al mundo digital. Está presente, por supuesto, el mundo digital en el libro, está presente de manera casi constante en todos los capítulos, aunque cada capítulo es un tema diferente, no son cuestionarios iguales, pero creo que el mundo digital casi merece una dedicación aparte cuando hablamos del mundo digital desde el punto de vista de la comunicación corporativa.
Las empresas que aquí están presentes son muy distintas cada una, no sé si algunas de ellas tienen que también atender en esa comunicación corporativa a presiones de alguna forma, pues de políticas o del gobierno de turno, ¿no? Podemos decir.
Sí, hay un capítulo concreto dedicado a eso, que es la entrevista que se realiza a la directora de comunicación y relaciones institucionales de Siemens, y efectivamente es un punto que cada vez está adquiriendo más importancia en el mundo de la comunicación: las relaciones con las diferentes entidades políticas, gubernamentales y sociales. Son fundamentales. Hoy en día son fundamentales y además pueden ayudar mucho a la labor de la empresa y a la labor de los públicos, a la convivencia con los públicos, porque ahí se están poniendo en juego cosas tan importantes como leyes que pueden afectar a las empresas, se están poniendo cosas tan importantes como autorizaciones de aperturas de nuevas empresas, como un mejor trato a las operaciones económicas de determinadas compañías. Es decir, que por supuesto las relaciones con los poderes políticos, con los poderes sociales y con diferentes líderes son importantes. Hay un matiz que hay que dejar claro. A veces todo esto de los lobbies y de todo esto de las relaciones con los grupos políticos tiene como una imagen como de ocultismo, como de juegos de poder en la sombra. Y si algo deja claro este libro es que hay un factor fundamental para gestionar todo esto, que es la transparencia. Es decir, todas estas relaciones se pueden manejar de manera muy eficiente y de manera muy inteligente siempre y cuando se hagan con transparencia, que es lo que está reclamando la sociedad hoy en su conjunto. Transparencia a todas las empresas.
Claro, porque cuando la imagen de una empresa cae, ¿cómo se levanta?
Eso es una gran pregunta, ¿no? Es una gran pregunta que muchas de las empresas que participan en el libro se hacen. Pues la verdad es que es muy difícil de saber. Lo que sí hay una cosa clara, y precisamente no sé en qué capítulo concretamente se dice, pero sí se dice que uno de una crisis económica puede salir. De una crisis de imagen, no. Es decir, de una crisis económica vienen tiempos de recuperación, de mayores ingresos. De una crisis de imagen vienen los cambios de nombre, los cambios de imagen, los cambios de logotipo, y hemos visto muchas, ¿no? Yo creo que se puede levantar de una crisis de comunicación, sí, pero hay que actuar con rapidez, con mucha inteligencia, siendo tajantes y sobre todo siendo transparentes y escuchando mucho a la sociedad que se ve afectada, ¿no?, por esa crisis. Pero desde luego, de una crisis de comunicación grave podemos no levantarnos y podemos tener que vernos en la obligación de cambiar de imagen y cambiar de nombre.
Para ello, entonces, mucho mejor la transparencia antes para que no...
Desde luego. Más vale poner, digamos, la cura antes de la herida, ¿no?
Efectivamente. Eso es. Comunicación corporativa en la era de la globalización, conversaciones con dircoms de grandes multinacionales, el libro que nos ha presentado Israel Doncel, que está publicado por la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR, y que tiene, me imagino que sobre todo, un público profesional que se dedica a esto, pero también por curiosidad para el resto de la sociedad, ¿no?
Es más, yo invito a que pues todo el público general se anime a leerlo, porque primero porque es muy fácil de leer, son entrevistas, y segundo porque van a descubrir que detrás de todos los mensajes que las empresas les hacen llegar hay mucho trabajo. Y hay mucho trabajo muy profesionalizado y que es bueno que conozcan. Por eso yo creo que no solo es para profesionales, por supuesto, es un libro hecho para profesionales, pero creo que va a ayudar a todo el público a descubrir muchas cosas.
Y también para que ese público pues sepa elegir y también cuando le llegan esos mensajes saber qué es lo que le están contando, qué hay detrás de ello, ¿no?
Efectivamente.
Pues Israel Doncel, muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias a ti, Teresa.
América Hoy, en Radio Exterior de España, con Teresa Montoro.
Dos empresas han tenido que utilizar esta comunicación corporativa para intentar aplacar la polémica que ha producido el anuncio de su fusión. La multinacional farmacéutica alemana Bayer espera cerrar la compra del grupo químico estadounidense Monsanto antes de que acabe este año. Monsanto ha sido objeto de denuncias y protestas internacionales de organizaciones medioambientales, ecologistas y de agricultores, entre otras, especialmente en América Latina, por la venta de herbicidas como el glifosato y de sus semillas genéticamente modificadas. Luis Vallés nos habla de esta fusión.
Autoridades de competencia y de mercado son las que tienen que establecer un poco las reglas para asegurar que en cualquiera de los cultivos haya una competencia.
Ha surgido una mega corporación y ha surgido también la amenaza.
Bueno, nuestros negocios con Monsanto son complementarios. Monsanto es líder mundial en semillas. Nosotros tenemos una posición...
Eso a su vez significa que las decisiones sobre nuestra alimentación cada vez están menos en las comunidades que producen y consumen los alimentos y cada vez están más en manos de las juntas de accionistas de estas grandes empresas, que al fin y al cabo su objetivo principal no es necesariamente el bienestar de las personas, sino la maximización de su beneficio económico.
58.000 millones de dólares es la cantidad por la que la multinacional química Bayer ha adquirido Monsanto. Los responsables de la alemana esperan que la fusión reciba el visto bueno de la administración Trump antes de finales de año. Las dos directivas se comprometieron con Trump, por un lado, a realizar una inversión de 8.000 millones de dólares en la investigación y desarrollo y, por otro, a preservar los 9.000 empleos que Monsanto tiene en el país. Bayer promete incluso crear 3.000 nuevos puestos de trabajo altamente cualificados y la integración de los dos negocios sigue adelante. Así lo confirma el consejero delegado de Bayer en la región de Iberia, Rainer Kraus.
No prevemos una reducción masiva de puestos de trabajo por la complementariedad de estos negocios. Además de nuestro claro compromiso de avanzar en la I+D combinada de las dos compañías.
Cross dice que esta fusión también le va a dar a ambas empresas una perspectiva más amplia del negocio a nivel mundial, ya que Monsanto centra gran parte de su actividad en América y Bayer lo hace en Europa y Asia. El responsable de Bayer es consciente de que el gigante de las semillas no goza de buena prensa a nivel global. Con esta fusión pretenden hacerle un lavado de cara a Monsanto para que, a su vez, la imagen de confianza de la alemana no se vea perjudicada.
Obviamente estamos conscientes que Monsanto puede tener una reputación o imagen corporativa un poco conflictiva o no tan positiva como Bayer. Obviamente nuestra meta, nuestra intención será preservar la buena imagen que tiene Bayer, la confianza que inspira la marca, esto será para nosotros de suma importancia.
¿Y por qué no es buena la imagen de Monsanto en el mundo? Nos remontamos a 1901, momento en el que fue fundada la compañía por el químico John Francis Quinney, proveniente de la industria farmacéutica. Monsanto se constituyó como una empresa química y en sus orígenes su producto estrella era la sacarina, que distribuía para la industria alimentaria y en particular para Coca-Cola. En los 40, Monsanto comenzó a producir químicos agrícolas como el pesticida DDT. En los 60, junto con otras empresas del sector como Dow Chemical, fue contratada por el gobierno de Estados Unidos para producir el herbicida Agente Naranja, que fue utilizado en la Guerra de Vietnam. En la década de los 80 y 90, Monsanto apostó por la industria agroquímica y transgénica hasta llegar a convertirse en la número uno indiscutible de las semillas modificadas genéticamente. Y es en ese momento cuando aparecen muchas voces en contra.
Y este sábado el mundo lanzó un rotundo no a la transnacional Monsanto.
¡No al monopolio de las semillas!
El modelo necesita que América Latina cumpla con esta supuesta función que tiene de abastecer hoy de soja transgénica a los
Monsanto
cerdos chinos.
Es una gran multinacional que está controlando pues todo lo que es la producción agroalimentaria a nivel mundial, las semillas.
El 25 de mayo ha sido declarado por las organizaciones ecologistas a nivel mundial Jornada de Acción Global contra Monsanto. Centenares de manifestaciones y acciones de protesta se llevan a cabo ese día alrededor del mundo. En 2013 se realizó la primera convocatoria. Miles de personas salieron a la calle en varias ciudades de 52 países distintos, desde Hungría hasta Chile, pasando por Holanda, España, Bélgica, Francia, Sudáfrica, Estados Unidos, entre otros, para mostrar el profundo rechazo a las políticas de la multinacional. América Latina es, en estos momentos, uno de los principales frentes de lucha contra la compañía. Raúl Montenegro es responsable de la Fundación para la Defensa del Medio Ambiente en Argentina y habla de lo que va a suponer esta fusión.
Tiene como varios impactos. Uno de los impactos tiene que ver con los ambientes nativos, es decir, va a haber obviamente, y es un resultado inevitable, una expansión de las superficies con cultivos genéticamente modificados. En el caso de Argentina son más de 20 millones de hectáreas dedicadas, por ejemplo, fundamentalmente al cultivo de soja transgénica.
Es en este punto donde la polémica se acentúa, en los OMG, los organismos genéticamente modificados. Monsanto es la compañía número uno en semillas transgénicas. El 90% de los cultivos modificados genéticamente en el mundo cuentan con sus rasgos biotecnológicos. Asimismo, Monsanto está a la cabeza de la comercialización de semillas y controla el 26% del mercado, tal y como señala Raúl Montenegro.
Yo creo que hay que decirlo claramente, ¿no? Porque aparte lo están logrando. Están conformando realmente un gobierno mundial de semillas y alcanzando un poder que ni los propios gobiernos me parece que alcanzan a darse cuenta el tamaño que tienen.
Gabriela Vázquez, de Ecologistas en Acción, sigue la misma línea.
Cuanto menor sea la capacidad de elección de los agricultores para no entrar en este tipo de contratos, o sea, cuanto más avancemos en esa línea, pues menor será su capacidad de elección y, como decíamos antes hablando de las fusiones, pues más se tomarán las decisiones en otras esferas diferentes.
Antonio Villarroel, secretario general de la Asociación Nacional de Obtentores Vegetales, ANOVE, difiere y dice que los agricultores tienen dónde elegir, sobre todo en el mercado informal.
Más de la mitad, es decir, casi dos tercios de la superficie cultivada en el mundo hoy no utiliza semillas profesionales. Es decir, todo lo que es una gran parte de Asia, todo lo que es África, parte de América, no utilizan semillas profesionales, sino que se abastecen de semillas locales, de intercambios entre agricultores, lo que se llama el mercado informal.
Desde las organizaciones ecologistas denuncian que varios estudios advierten de que consumir productos transgénicos puede provocar problemas graves de salud, y más, según estas entidades, si el herbicida estrella de Monsanto, el conocido glifosato, ha sido utilizado en los cultivos.
Digamos, el organismo que investiga temas relacionados con el cáncer para la Organización Mundial de la Salud dijo que considerando la bibliografía científica existente, clasificarían el glifosato como probablemente cancerígeno para los seres humanos.
En cuanto al carácter perjudicial de los organismos modificados genéticamente, Antonio Villarroel dice:
hay cientos de estudios que han demostrado y siguen demostrando que los organismos modificados genéticamente no presentan ningún riesgo para la salud. Todas esas alarmas que se han venido lanzando sobre que podían provocar alergias, que podían provocar enfermedades, infertilidad y más grave, pues se ha demostrado que son falsas.
Y en cuanto a la fusión, opiniones contrapuestas.
En perspectiva, el sector de semillas es un sector mucho más variado y con mucho más perfil de empresas, de centros públicos, como le digo, de lo que puede parecer por estas, a veces estas multinacionales que son más conocidas, pero que realmente en términos globales representan un porcentaje mucho más pequeño del mercado de lo que la gente piensa.
Teóricamente es una de las fusiones más trascendentes y yo le agregaría más peligrosas en la historia reciente de la humanidad, porque se van a unir corporaciones con lenguajes relativamente parecidos.
Lo que está claro es que la polémica va a continuar. De hecho, en Chile, la movilización de la ciudadanía y los agricultores logró, en marzo de 2014, la retirada de la conocida como Ley Monsanto, que pretendía facilitar la privatización de las semillas locales y dejarlas en manos de la industria. En Argentina, los movimientos sociales están, asimismo, en pie de guerra contra otra Ley Monsanto, que pretende aprobarse en el país y subordinar la política nacional de semillas a las exigencias de las empresas transnacionales. Ahora, habrá que ver si con la adquisición del gigante de las semillas por parte de Bayer, la política de Monsanto da un giro o, por contra, se vuelve más agresiva. A finales de año sabremos qué rumbo toman estas dos compañías, ahora convertidas en una.
Y hoy nos despedimos con la compositora y cantante argentina Clara Cantore, que está de gira por España presentando su último disco. Calma, con ella, con su música, les deseamos buena semana.
Pidiéndote estoy la señal, una canción que me alumbre el camino por donde voy, que dosifique la razón, que ponga ritmo el corazón y que me nutra desde el más profundo amor. Siente confusión, ya no escucho siquiera la propia voz. Porque me asusta soledad, vertigo a la profundidad. Será momento de entregarse a la calma. Calma, calma, que todo encaja allí donde está. Calma, calma, apura los miedos a volar, sana recuerdos de guerra, canta y construye, quizás sea mi canto igual.